Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio que tenemos nuevamente de estar aquí para adorar y escuchar la palabra del Señor. Yo todavía pienso con agradecimiento en el fin de semana pasado, en el cual Dios nos bendijo de forma muy especial y su palabra nos las dio de una manera muy maravillosa y también a través de la predicación del hermano Branham, la cual estuvimos observando y que nos habló a todos nosotros. Fue la predicación la fe perfecta. Y nos dimos cuenta que la fe perfecta está ahí, donde la palabra perfecta de Dios es dada. Y gente creen de corazón sus palabras que él, perdón, sus promesas que él nos ha dado a través de su palabra. Así fue con Abraham, con Moisés, con Isaac, con Jacob, con Noé y con todos los profetas. Y fue así también con Elías, cuando el Señor le habló a él y allá lo envió a esa montaña, al monte Carmelo. Había fe perfecta en su corazón, porque el Dios perfecto envió su palabra perfecta a él para que su voluntad perfecta sea hecha. Y Elías pudo decirles y hasta burlarse de los sacerdotes de Baal y de Asera. Así de seguro estaba él en su cosa. Él les pudo decir: clamen en voz más alta, griten más alto, quizás vuestro Dios está durmiendo, quizás se fue de paseo, quizás está ocupado con algo. Él sabía lo que él hacía, porque Dios se lo había pedido a él. Y en ello está el gran misterio de la fe perfecta. Y si nosotros, como pueblo de Dios, hemos reconocido cuál es la voluntad perfecta de Dios para este tiempo, y sabemos que Dios nos ha hablado, entonces fue para obrar fe perfecta en nosotros. Elías no habló nada sobre fe, y muchos otros tampoco, pero ellos actuaron con fe según la palabra del Señor. Yo hoy tengo la predicación que sigue a ello aquí y hablaremos un poco sobre ello. Y yo me di cuenta que nuestro Señor en los evangelios trajo todo lo que era necesario según el plan de salvación. Él trajo profecía que se cumplieron y habló del futuro y dijo lo que sucedería hasta el final. Y aquí, en el texto el cual leímos todos, Él dijo algo, lo cual todo judío tendría que rechazar. No hubo ningún judío el cual no hubiese podido tomar tropiezo por esta palabra. No solamente que hubiese podido, sino que debía tomar tropiezo. Porque lo que nuestro Señor aquí dijo estaba en contra de lo que él antes había dicho, al menos de que uno lo haya entendido correctamente. Y de esto siempre se trata. Pero los judíos, ellos seguramente conocían Levítico 17 y sabían lo que el Señor había dicho allá, y ahora él les hablaba en una forma la cual realmente, aunque se tuviera muy buena intención, ellos no lo hubiesen podido aceptar. Y dice aquí en Levíticos capítulo 17, a partir del verso 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque la vida, perdón, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y aquí tenemos, en realidad, una gran parte del Evangelio. La sangre no podía ser tomada porque estaba preparada o dispuesta para el altar. Y sobre el altar debía de obrar expiación para los pecados, porque la vida estaba en la sangre. Pero ahora era el Señor el que había venido como sacrificio, el cual debía de ser puesto sobre el altar para derramar su sangre como expiación para muchos, pero ellos no lo entendieron. Ellos pensaban que él derramaría su sangre y ellos deberían de tener, llenar sus vasijas y tomárselas. Y él dijo, en relación a esa palabra, a este pensamiento, expiación quiso él y obró él. Él fue el cordero sacrificado y su vida, la vida del Espíritu que estaba en la sangre, regresó a nosotros o vino a nosotros. Y yo estoy agradecido por esta palabra que escuchamos al principio. Y como ustedes pueden ver, yo ya en la casa había puesto en clip un clip aquí en esta página. No aquí, sino que ya en la casa, pues, y sin saber lo que vendría. Pero toda la predicación, la señal, habla sobre ello, de que la sangre fue derramada y que el Espíritu de Dios, la vida de Dios, viene a los que, aquellos por los cuales la sangre del Cordero fue derramada. Vamos a mantener en memoria estos dos pensamientos. El que tomara sangre debía ser cortado del pueblo. Y después viene el porqué. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento fue la sangre de los animales que eran traídos como sacrificios, pero la vida de esos animales no podrían entrar en nosotros y de nada hubiese tampoco servido. Pero la sangre divina debía ser derramada para que nosotros pudiéramos recibir la vida divina, porque esa vida que estaba en la sangre era la expiación, y la sangre debía obrar la expiación. Y déjenme leer en la carta de los Hebreos rápidamente, en Hebreos 9, a partir del verso 11. Hebreos 9, verso 11. Christus dagegen ist in Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Aquí se habla de nuestro Señor, se está hablando de nuestro Señor, el cual dio su vida por el Espíritu Santo. Y esto ya lo hemos escuchado frecuentemente y lo creemos de corazón, que el cuerpo de nuestro Señor, fue engendrado por el Espíritu y que fue absolutamente santo, y su sangre y su todo era santo y divino, a pesar de que estaba en forma humana. Pero es mencionado aquí que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y que para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas. Y aquí tenemos una completa redención, la cual todo sacrificio a través de todo el Antiguo Testamento hablaba sobre ello. Y vamos ahora a leer en la predicación del hermano Branham y veremos lo que Dios nos quiere decir a través de ello. En Mateo 26, una palabra muy, muy conocida por todos nosotros, cuando el Señor tuvo la Santa Cena con los discípulos, y aquí en el 26, Mateo 26, a partir del verso 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vemos que nuestro Señor estaba realizando la Santa Cena y en ello, de forma simbólica, hablaba de su cuerpo y de su sangre. Y Pablo después en Corintios dice sobre ello que yo lo he recibido del Señor, así como os lo he dicho a vosotros, haced esto siempre que comáis de este pan y toméis de esta copa, hacerlo en memoria de mí hasta que, o hacerlo en memoria de él hasta que él regrese. Ahora quiero leer el verso, o por lo menos el verso que sobre el cual se basa esta predicación, en Éxodo 5, verso 13, Éxodo 12, perdón, 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortalidad, de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí se trataba del éxodo de Egipto, el salir de Egipto, y el pueblo de Dios debía de estar bajo la sangre del pacto. Pero ¿saben qué? Yo quiero leerlo para que ustedes sepan que se trataba de del pueblo del pacto y la palabra del pacto y de la sangre del pacto. Voy a leer también entonces Éxodo 24. Y para no tener que leer mucho, voy a leer el verso 6 al 8. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y hemos dicho que Dios, o hemos enfatizado que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Después vinieron los doce patriarcas y pudiéramos después en Éxodo 19 leer el pacto que se hizo, pero aquí ya es el pueblo del pacto y escucha las palabras del pacto y es rociada con la sangre del pacto. Y estas tres cosas pertenecen conjuntas. El pueblo de Dios, si es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ha sido redimida por la sangre del pacto. Y quizás deba leer esto también para que sepan que por Gólgata todos los creyentes del antiguo pacto fueron redimidos y sus pecados fueron perdonados cuando Cristo murió en la cruz en Gólgata. En Hebreos capítulo 9, a partir del verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se dan cuenta de lo que se trata ahora? No solamente en ti y en mí, sino durante el primer pacto, de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, en Cristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el antiguo pacto y el nuevo pacto, todo es resumido en él. Él fue el cumplimiento del antiguo y es el cumplimiento del nuevo. En él, él es el mediador, el punto principal. Sin él nadie es salvo o puede ser salvo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y a través de él todos son salvos, los que han creído en él, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y incluso dice que aquellos durante el intervalo de tiempo del Antiguo Testamento sin nosotros no pudieran ser culminados. En Hebreo 11, último verso, vamos a leerlo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, Dios en Cristo resumió todo. Él a los santos del Antiguo Testamento no pudo llevarlos a perfección sin nosotros. Él les dio promesas y Él obró la fe. Él los guió, pero sin nosotros no pudieron ellos llegar a la perfección. ¿Cuántas palabras de las Escrituras pudiéramos en relación a ello leer ahora? Sin derramamiento de sangre, ningún perdón, ninguna expiación, pero por la sangre derramada tenemos una reconciliación perfecta, perfecta expiación en Jesucristo nuestro Señor. Y si está escrito que ya la sangre de becerros, etc., en aquel entonces ya era suficiente como una muestra de que el Cordero vendría y derramaría su sangre. Entonces, ¿cuánto más nosotros, los que con confianza, los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios, cuánto más nosotros no recibiremos o hemos recibido perdón de nuestros pecados y culpas? Y aquí dice, la sangre será la señal en vuestras casas, una señal de protección, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y después dice el siguiente verso, 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Y nosotros sabemos que también la Santa Cena es una cena de memoria, de recordarse de lo que sucedió en la cruz en Golgatá. Y también sobre ello pudiéramos hablar sobre la hora de la noche, pudiéramos ir a Éxodo 12, en el verso 29, dice que y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto. Y si pudiéramos leer muchas cosas, pero quiero leer sobre la predicación, o en la predicación del hermano Branham, y debemos saber y escuchar lo que Dios habló a través de él, y lo que es dicho es dirigido a todos nosotros, y nosotros no vamos a dar ninguna explicación sobre ello, sino simplemente lo vamos a leer. La sangre debe ser una señal para vosotros. Ahora, aquí hablamos así como Dios le habló a Israel. La sangre del Cordero debía ser vuestra señal. El Cordero, el cual fue inmolado por los israelitas, fue la prueba exigida por Dios. Tenía que ser la sangre. Debía ser la sangre. Dios exigió una señal y se la dio a Israel. Y ninguna otra cosa podía ser. Pues no hubiesen sido reconocidas. Para el mundo esto es locura, pero para Dios es esto el único camino, lo único que Él exige es la señal. Debe de existir. Y ustedes no pueden tener esa prueba, esa señal, hasta que haya sido pagado el precio. Entonces, ustedes poseen la señal, la cual les da el privilegio y el libre acceso es garantizado. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué fue esto? Aquí se habla de ello, y el hermano Branham más adelante viene de regreso a ese punto, o regresa a ese punto, que los judíos no simplemente podían decir hemos sido circuncidados en el día octavo, y Dios habló a Abraham y a Isaac y a Jacob. Aquí Dios les habló a ellos y les exigió lo que Él quería exigirles. Aquí ya no era más la pregunta de que si Él le había hablado a Abraham o a Isaac o a Jacob. Aquí se trataba del éxodo. Aquí la sangre del pacto para el pueblo del pacto, la cual creía la palabra del pacto. Y también ellos, entonces, debían con fe y obediencia demostrar lo que Dios les dijo en aquel entonces. Y nos daremos cuenta que Dios en este tiempo hace lo mismo. Cita: los creyentes que están hoy bajo la sangre derramada y se identifican con el sacrificio, el cordero sacrificado. Vean, es perfecto, así de perfecto como puede ser. Ustedes ven que el animal murió, un cordero Y un cordero es el animal más inocente que tenemos. Cuando Dios quiso identificar a Jesucristo, lo presentó como un cordero a él. ¿Pueden ustedes ahora ver la predestinación? Él nació como cordero y creció como cordero y murió como cordero. Él fue el cordero y por eso es esta la única forma de naturaleza espiritual que pueda aceptar la palabra y a Cristo. Aquí tenemos un término el cual nosotros quizás todavía no lo hayamos observado. Por lo tanto, este es el único tipo de naturaleza espiritual o de la naturaleza espiritual. Nosotros tenemos una naturaleza carnal como humanos, pero ahora se habla de la única forma de la naturaleza espiritual. De esto se habla aquí y hemos leído que Cristo por el o mediante el Espíritu Santo fue hecho sacrificio para que la naturaleza espiritual de Cristo en todos los que aceptan ese sacrificio para que habite en ellos y Él se pueda revelar a través de ellos. El hermano Branham, él coloca aquí en el punto principal a la predestinación. Y él dice que por esto es la única forma de la naturaleza divina que puede recibir la palabra y a Cristo. Y ustedes saben, él menciona también que si hubiese sido una naturaleza de lobo, el Espíritu no hubiese podido venir. La naturaleza del Cordero debía de cuadrar con el ser de o la naturaleza de una paloma, pero esto ustedes mismos lo pueden leer después. Pero él dice aquí, a continuación, yo me pregunto hoy, si nosotros somos corderos, un cordero es obediente y un cordero es desinteresado. Él ni siquiera dice que esto o aquello le pertenece. Y ustedes lo pueden a él acostarlo y afeitarle la lana y no ofrece resistencia. Él ofrece todo lo que tiene. Esto es un cordero. Él se da completo con todo lo que tiene. Pero con esto no es suficiente. Ahora, justo en el párrafo siguiente, hay una expresión que me toca a mí y a ti, y nos habla a todos, y dice, así es con un verdadero cristiano. Esto es una expresión muy fuerte. Un cordero no tiene intereses para sí. Y aquí nos damos cuenta del puente entre el cordero de Dios y entre aquellos los cuales son redimidos por el cordero de Dios y que han recibido su naturaleza divina Ellos son mostrados y mostrado lo que son. Nosotros entonces nos damos, no solamente nos damos nosotros mismos, sino todo lo que tenemos. Y la comparación que se hace aquí es que lo único que tiene el cordero es lana, más que ello no puede dar. Y se dice que un cordero ante la hojilla se calla. Y así está escrito de nuestro Señor. Él da todo, se da a sí mismo y todo lo que tiene. Y así es con un verdadero cristiano. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, y tú también te tienes que hacer la pregunta, no unos a los otros, sino cada quien para sí mismo. ¿Cómo estamos nosotros parados ante la presencia de Dios realmente? Si nosotros, de esa naturaleza divina de la cual se está hablando aquí, si estamos llenos de ella y si se ha hecho una parte de nuestra vida. Cita: verdadero cristianismo debe de traer la prueba a la en público, en la vida pública, en la oficina, en la calle, cuando vienen dificultades, donde quiera que sea, en la iglesia o en cualquier otro lado. La sangre es la señal, y la señal debe de ser aplicable. Si no fuera así, no tuviera ni siquiera ningún valor. Incluso el pacto sería sin valor o no pudiera obrar si Dios ese pacto que Él hizo, si Él no lo pudiera confirmar en mí y en ti. El pacto en general es maravilloso, pero si tú y yo no estamos metidos en él, permanece como un pacto maravilloso, pero no tiene ninguna obra en ti y en mí, o ningún valor. Es una cosa muy personal. Tú y yo debemos de ser metidos por él en ese pacto para que pueda obrar en tu vida y en mi vida de creyente. Y durante todos los años hemos recibido tantas enseñanzas proféticas y bíblicas, pero ahora Dios quiere formar nuestras vidas. Él quiere obrar en nosotros lo que podrá pararse ante Él. Voy a seguir leyendo. Debe de ser aplicable o ser aplicado antes de que la ira de Dios viniera sobre la tierra. Hubiese sido muy tarde después de que la ira de Dios ya hubiese comenzado. Pero entonces ahora aquí tenemos nuestra lección. ¿Qué había sucedido? La ira de Dios estaba a punto de estallar, y antes de que la ira de Dios estallara, Dios le dio a Moisés las instrucciones y él al pueblo de Israel de que los corderos debían de ser inmolados en las casas. Y entonces el hermano Branham, hablando de forma profética, él habló del tiempo de la noche, y sucedió en el tiempo de la noche, y el éxodo en la medianoche. Ambos términos que son términos que conocemos bien. debe haber luz, o habrá luz en el tiempo de la noche, pero en la medianoche se escucha el llamado, vean, ahí viene el novio. Y así Dios nos relaciona aquí a través del ministerio profético con lo que sucedió antes y nos permite saber lo que sucede ahora. Cita. El cordero fue inmolado en la noche y la sangre fue puesta en la noche. ¿Se han dado cuenta? ¿Lo han entendido? De que en la noche tomó lugar este acto y nosotros vivimos ahora en el tiempo de la noche de esta edad. Este es el tiempo de la noche para la iglesia. Esta es la noche para ti y para mi mensaje. Yo moriré, yo iré, me iré yo me muevo en la noche del Evangelio, en el tiempo de la noche del Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Y entonces él entra en el tema que la justificación tuvo su tiempo y todas las demás edades y mensajeros tuvieron sus tiempos. Pero ahora Dios exige de nosotros lo que Él en el libro del pacto prometió para nosotros y lo que debemos tener. Cita. Se trata de la vida, de la sangre y del alma en la vida, o de la vida en el alma. El alma es la naturaleza de la vida. Por eso el animal no tiene ninguna naturaleza en especial. La sangre era la prueba de que la vida fue dada ahí. El alma es la naturaleza de la vida. Él peca, o cualquier cuerpo que peque, no se dice así, sino que todo alma que peque morirá. Se trata de algo mucho más a lo que podamos ver de forma superficial. El alma es la naturaleza de la vida. Esta es la vida de Cristo. Entonces es diferente. Si es tu vida o mi vida, entonces también se ve de una forma completamente diferente. Y entonces el hermano Branham dice, pero en este estado glorioso, bajo ese pacto, diferenciamos o discernimos entre la sangre y la vida. La señal para los creyentes es ahora el Espíritu Santo, no solamente la sangre, como en aquel entonces, una composición química, sino el Espíritu Santo de Dios. La señal es la señal, la cual Dios en este tiempo exige de la iglesia. Esa señal Dios la tiene que ver. Debe de estar en cada uno de nosotros. Mientras la sombra de la noche se acerca y la ira está a punto de estallar desde lo alto sobre las naciones impías, así será derramado sobre los incrédulos Aquí no estamos interesados de tener algo que ver o de tratar con incrédulos y con naciones impías, sino con ambos términos, los cuales a ti y a mí nos llevan a probarnos a nosotros mismos. La cita otra vez, así sobre los creyentes que no creen, vendrá también esa ira. Entonces, hay creyentes que no creen. Y hemos hablado de ello, que la fe en general de los creyentes no es suficiente, sino que debe de haber una meta anclada en la palabra de Dios. Las promesas para este tiempo, o creyendo las promesas de Dios para este tiempo, una fe en general, la tienen todos los creyentes, sin importar en qué dirección ellos van. Pero se trata de creer lo que la Escritura a ti y a mí en nuestro tiempo han dicho. Y solamente allá donde es creído así, como dice la Escritura, Dios se podrá mostrar, así como sobre los creyentes que no creen y sobre aquellos los cuales no lo poseen. Entonces, ambas cosas son posibles, de que por un lado creamos y sin embargo no creamos todo, o que creamos así como Dios dijo, y así debemos salir de la fe en general y llegar a la fe perfecta, y no que digamos que tenemos o poseemos cosas las cuales realmente no tenemos. Y entonces está el peligro de que ya no pidamos por ellas y que oremos, sino que pensemos que estamos poseyendo ya todas esas cosas. Entonces, Dios nos está hablando hoy un idioma muy serio conmigo y contigo. No solamente de saber, ya lo poseemos, no solamente de decir creemos, sino de creer lo que Dios prometió para que Dios pueda revelar por el cumplimiento de su palabra de que realmente hemos creído correctamente. Y después dice aquí, Dios exige la prueba de que ustedes mismos la señal, el Espíritu Santo, lo han recibido. Es la única forma y la única señal o marca de que Dios pasará por un lado de vosotros sin haceros daño, porque es la real vida de Jesucristo la que ha venido a los creyentes. Y ustedes conocen esta predicación y la hemos leído, que la sangre de los animales fue derramada. Y si sus vidas hubiesen venido a la gente, entonces hubiese sido todo peor. Pero aquí se trata de algo mayor y divino y poderoso, nuestro Señor, el cual por el Espíritu Santo o mediante el Espíritu, Él se dio como sacrificio. Su vida viene a los creyentes. Entra en los creyentes. su Espíritu es el que hace la obra, perdón, la vida, obra la vida en ti y en mí, en nosotros. Voy a leerlo una vez más. Esta es la única posibilidad y la única marca o prueba de que Dios pasará de vosotros sin haceros daño, porque esta es la verdadera vida de Jesucristo que ha venido a los creyentes. Esta es la pura verdad. La pregunta ahora es si la vida real de Jesucristo en ti y en mí ha entrado, si está en nosotros. Cuando Pablo dijo, pues ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí, entonces eso no fueron solamente palabras, sino que fue así. Y aquí se trata de la vida real de Jesucristo, o la verdadera vida de Jesucristo, la cual ha venido de nuevo a los creyentes. Y ustedes se dan cuenta de que el hermano Branham habla aquí de recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no es lo que algo que nosotros podamos producir nosotros mismos, sino que la verdadera el recibir verdaderamente el Espíritu Santo es la vida de Jesucristo obrada por el Espíritu de Dios en ti y en mí. Todo lo demás lo pudiéramos producir nosotros mismos y quizás podríamos aparentar algo, pero la vida de Jesucristo debe de obrarse en nosotros por el Espíritu Santo. Y esto nadie lo puede copiar, sino que es un regalo de Dios. Pero el pensamiento, el cual es expresado aquí, es que justo por ese objeto, para que nosotros podamos, o para que la vida divina pueda venir a nosotros, por ello el Cordero de Dios dejó su vida. Son dos cosas. Una, la reconciliación y perdón por la sangre, y la otra, que sobre el grupo comprado por la sangre, la vida divina puede venir a ellos por gracia. Y para ellos Dios entonces da testimonio, o pone un testimonio de que realmente pertenecemos a los creyentes y no solamente de que digamos que lo poseemos. Y esto lo digo nuevamente. Yo esta predicación la pongo al frente de mí como un espejo y me pregunto si la vida de Jesucristo realmente en mí ha venido o ha entrado, la vida a cual en Gólgata fue dada, fue dejada, cuando la sangre del Cordero fue derramada, la vida de Jesucristo, una vida con poder de resurrección. Y nos estamos acercando al final, y porque nos estamos acercando al final, Dios dice aquí claramente que debemos concentrarnos en las predicaciones después de la apertura de los siete sellos. Y si las tomamos y las tratamos, entonces eso está en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que hemos leído una predicación rápidamente? Cuando terminamos, ya, entonces nosotros habíamos terminado, pero Dios todavía no. Y ahora debemos entender que la cosa no puede ser culminada hasta que Dios la culmine, hasta que Él nos pueda llevar a la realización y al cumplimiento. Y después Él dice aquí, de la misma forma debe ser con cada creyente, llenos con el Espíritu Santo, una señal de que la sangre derramada del Cordero, de que la vida que estaba en el Cordero ha regresado y ha sido sellada en los creyentes. Y de esto estamos hablando, de que la sangre del Cordero fue derramada para que seamos redimidos y nuestros pecados y culpas sean perdonados y seamos renacidos para una vida eterna, para una esperanza viva, y seamos llenos con el Espíritu Santo para que la vida que estaba en el Cordero de Dios regrese a los creyentes y que sean sellados en ellos. Y este es el ser, el sentir de Jesucristo, su naturaleza en ti y en mí. No tu esfuerzo o lo que tú o yo podamos hacer, sino una obra de gracia del Dios Todopoderoso en todos nosotros, para que la vida que estuvo en el Cordero regrese y que sea sellada en los creyentes. Sí, a veces nos preguntamos qué es el sellado por el Espíritu Santo, qué es el llenado con el Espíritu Santo. Y yo pienso que justamente esta palabra aquí da mucha luz, de manera de que lo podamos ver. El mismo Espíritu Santo, el cual nos guía a arrepentimiento y abre nuestros corazones para que la sangre del Cordero la podamos tomar con fe. El mismo Espíritu renueva y hace en nosotros o obra en nosotros la nueva vida de Jesucristo y lo sella en tu corazón y en mi corazón. Todo junto es la obra de Dios en los creyentes, los cuales han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y después dice aquí que todo el que pase por delante de ti y les hable a ustedes o tenga algo que ver con ustedes, se darán cuenta de que la sangre fue aplicada. La prueba de la vida que estuvo en la sangre está en vosotros. ¿Y cuántas veces hemos escuchado lo que el hermano Branham dice, de que si el espíritu de Beethoven estuviera en mí, entonces yo escribiría las obras de Beethoven? Y si el espíritu de Shakespeare estuviera en mí, entonces yo escribiría también sus obras. Pero él dice también, si el espíritu de Cristo está en mí, entonces las obras de Cristo debo hacer, pues es su vida en nosotros. Y nuestro Señor en aquel entonces dijo, no yo hago esas obras, sino el Padre que está en mí. Hermanos y hermanas, hemos alcanzado el punto y no podemos seguir adelante así. pues ya no es necesario ninguna discusión más sobre doctrinas, pues permaneceremos vacíos, sino que es necesario un encuentro con el Señor, el cual murió por nosotros y fue enterrado y que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que regresará y que derramó su Espíritu. Y habrá un nuevo encuentro con Él. Y Él será la solución del acertijo y con seguridad la respuesta de todas las preguntas. No necesitamos respuestas de palabras. Esta lo hubiésemos podido dar todos nosotros, pero lo que necesitamos es la respuesta de Dios. Y hemos observado ese pensamiento, o tratado ese pensamiento, de que primero debe de ser dada la promesa y como palabra debe ser cumplida, y entonces la palabra se hace carne, se hace realidad, y entonces la fe que ha aportado la palabra, entonces es confirmada y ve el cumplimiento. Y después dice, ¿cómo hubiese podido haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo? Pues Él mismo se hizo la reconciliación. Él se hizo carne y derramó su propia y divina sangre. Y esta fue la única posibilidad de que la vida de Dios pudiera regresar. ¿No es esto un evangelio maravilloso? Y aunque nos golpee hasta tirarnos al suelo, pues, pero edifica. Y esto yo siempre lo he visto en la palabra de Dios. Nos puede golpear hasta el suelo, pero nos levanta nuevamente y nos pone sobre nuestros pies de fe y nos permite saber que dependemos de Dios. Y si aquí nos dice, pues Él mismo se hizo la reconciliación. Dios hizo hombre y derramó su propia sangre divina. Y esta era la única posibilidad de que la vida de Dios pudiera venir, o pudiera regresar. Pues cada uno de nosotros nació por engendro natural, etcétera, etcétera. ¿Qué fue? Una redención perfecta en Jesucristo nuestro Señor. Y después dice aquí, sobre nuestras propias vidas, dice, esa es la única exigencia, debe morir, y nuestra propia vida debe morir, y como reemplazo viene la vida de Jesucristo en vosotros, la cual es el Espíritu Santo, la cual es la señal de que ustedes la sangre de su Hijo Jesucristo lo han aceptado. Y esto lo hemos dicho una y otra vez, quizás no enfatizándolo así como aquí el hermano Branham lo está enfatizando en esta predicación, pero la respuesta divina para los creyentes, los cuales la sangre del Cordero la han tomado como perdón y redención y reconciliación, perdón, viene desde el cielo y es una confirmación por el Espíritu Santo que viene sobre la gente, los cuales han tomado la sangre del Cordero para sí. Entonces, quizás un pensamiento más de uno o del otro en el pasado, y quizás la gente dirá, ya, nosotros ya hemos tenido gente, hombres, olvídense de eso. El que solamente mira hacia atrás no puede avanzar, pero si queremos avanzar, debemos de mirar hacia adelante. No podemos estar mirando siempre atrás, y gentes no son ningún ejemplo ni ningún reemplazo para las verdades bíblicas. Nosotros como máximo podemos entender, podemos aprender de nuestros errores y de los errores de los demás, pero debemos mirar hacia adelante y avanzar hacia adelante y decir, Señor, de todo corazón tomo la redención y la reconciliación por la sangre del Cordero con fe. Señor, te doy las gracias por ello y te pido, dame a mí la respuesta y la confirmación desde tu gloria. Y no necesitamos pedir más que el cielo se abra, sino que ya ha sido abierto y el camino está libre. Jesucristo es el nuevo camino vivo, y por la sangre podemos entrar en el lugar santísimo celestial. Yo tengo la convicción de que Dios, a todos los cuales deben de ser raptados, Él los quiere poner bajo la influencia de estas enseñanzas bíblicas de la palabra revelada, no bajo mis interpretaciones o argumentos o de algún otro hombre, sino bajo el idioma verdadero y claro del Espíritu por la palabra de Dios en estos días. Y bienaventurados los hombres que estén preparados para escuchar esto, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con la ayuda de Dios, mañana seguiremos adelante. El tiempo está avanzando muy rápido, más de lo que uno quisiera. Pero yo tengo que ser sincero. Yo algunos pasajes los subrayé sin haber podido entender cada detalle hasta que el Espíritu de Dios los hace vivos bajo la predicación de la palabra de Dios, como con los judíos en aquel entonces. Ellos dijeron, ya, ¿cómo nos puede Él dar su sangre para tomar y su carne para comer? Ellos lo malentendieron a Él. Él habló en idioma divino, espiritual, y ellos trataban de entender de forma terrenal y humano, y ese era el problema. Quiera Dios regalarnos gracia para que, como Pablo le escribió a los corintios, que el contenido espiritual sea unido con idioma o lenguaje hablado por el Espíritu, y que con ellos seamos unidos a Dios, pues de esto es lo que se trata, que por la predicación de la palabra de Dios haya o el acceso hacia Dios sea abierto. Y yo creo que nosotros debiéramos de contemplar Gólgata nuevamente. Gólgata debe de ser grande en nosotros con todo su significado, así como fue con Dios. Y entonces entenderemos lo que significa ser justificados completamente por la fe en Jesucristo, en la presencia de Dios, puestos en la presencia de Dios, como que si nunca hubiésemos pecado. Y hay varios pasajes que vamos a tomar y Dios nos va a mostrar lo que Él quiere con nosotros en estos últimos días. Yo creo que la enseñanza debe de salir primero o ser dada primero, pero que nosotros ahora debemos profundizarnos en ella para que Dios entonces pueda realizar aquello por el cual Él ha dirigido su palabra en este tiempo en nosotros, a nosotros. Quiera su bendición ser con todos nosotros por su gracia. Amén. Amén. Hermanos, esta oración me lleva a pedir que vengamos al frente y oremos una vez más juntos y le llevemos al Señor esta palabra que hemos escuchado y lo hagamos con fe y le pidamos y le demos las gracias de que Él la confirme y que Él dé lo que Él ha prometido. Le damos las gracias por Gólgata. Le damos las gracias por la completa redención y por el derramamiento de su Espíritu sobre su pueblo. Vamos a hacerlo con fe, sin importar sentimientos, sino fundados por la palabra de Dios, pues Él dio sus promesas. Sí, vamos a hacerlo juntos por un tiempo. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Mi Señor. Vamos a orar juntos y levantar todas nuestras voces. Oh mi Dios, tú no das palabras vacías y la redención es una obra de Dios. Aleluya. Te alabamos y te damos las gracias. Culminado es. Tu sangre ha sido derramada. Somos redimidos y nuestras culpas han sido expiadas, pagadas. Nuestros pecados han sido perdonados. Señor, te damos las gracias. Y te alabamos de que es realidad, de que se hace realidad en nuestras vidas, en nuestro medio. Confirma tu palabra. No podemos seguir así y no queremos seguir así, sino que queremos que tú te reveles. Aleluya. Oh, te alabamos. Alabamos tu santo nombre. Y creemos de todo corazón en Señor. Aleluya. Señor, bendícenos de forma poderosa. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, cuánto te costó redimirnos a nosotros. Y ahora estamos aquí para darte las gracias. Derrama tu Espíritu Santo. Es tu vida la cual viene a nosotros. Aleluya. No solamente dones, sino que Él quiere habitar en su pueblo. Aleluya. Alabanza y honra hacia ti. Ninguna vida de animales podía venir a nosotros, pero la vida de Dios viene sobre la simiente de Dios que ha sido redimida por el Cordero de Dios en la cruz en Gólgata. Señor, el día está terminando, el tiempo de la noche está aquí y estamos llegando a la hora de la medianoche. Amado Señor, llena nuestras lámparas y nuestras vasijas y nuestros corazones con tu Espíritu. Oh, mi Dios, a través de todos los años de enseñanzas, hemos escuchado tu palabra y la hemos creído. Y la simiente de tu palabra ha sido plantada en nuestros corazones. Y creemos que tú también regalas la vida. Aleluya. Y con tu Espíritu vienes de forma poderosa. Señor, tú nos has hecho creyentes. Aleluya. Gente, creen. Como dice la Escritura. Y la Escritura dice que tú traíste o hiciste el sacrificio de una vez y para siempre para salvar a todos los que debían ser creyentes. Oh, mi Dios, tu palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies. Amado Señor, vamos, que reconozcamos que tú ahora las promesas de tu palabra las traes a cumplimiento y a realización. Te damos las gracias por ello y te alabamos. Y nuestros propios pensamientos los apartamos a un lado, nuestros propios planes, nuestra propia voluntad. Y tenemos un deseo, único deseo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, y que tu nombre sea glorificado y tu palabra confirmada, y que tu pueblo sea bendecido con las bendiciones del Dios Todopoderoso. Y todos los enemigos son puestos como estrado de tus pies. Te damos las gracias por ello. Tú, vencedor de Gólgata, y nos has hecho el grupo de vencedores por Gólgata. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti. Que tu vida venga a nosotros y entre en nosotros. Aleluya. Alabanza, honra y adoración sea a tu maravilloso nombre. Señor, en esta hora oramos por todos los hermanos, por todas las hermanas, por todo tu pueblo, que ha sido comprado por tu sangre. Amado Señor, únenos, edifica, para que tú te puedas revelar. Oh Señor, que pare todo hablar de hombres y que todos podamos venir ante tu presencia para que tú hables con nosotros y que todos respeten tu palabra. Te doy las gracias por tu hablar. a través de tu palabra revelada. Y todos los que la creen verán con sus propios ojos lo que ellos han creído en sus corazones. Alabado y glorificado, y alabanza y honra sea tu maravilloso y precioso nombre.